Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 230, primer programa del año 2016. Feliz año a todos, mucha salud, que es lo más importante, mucha felicidad con las personas que queréis y mucho fútbol, porque es menos importante, pero también para nosotros es importante el fútbol. Durante todo el año vamos a disfrutar de todo lo que tenemos en marcha. Tendremos la final de la Champions allá por el finales del mes de mayo, la final de la Europa League antes. Tendremos Eurocopa este año en Francia, entre el 10 de junio y el 10 de julio. Tenemos el torneo, sin España, pero tenemos el torneo también de los Juegos Olímpicos. Y muchas cosas que contar, muchos personajes interesantes con los que hablar. Y el mismo equipo, con nuestro querido José Antonio Hernández en la técnica, que le mandamos un abrazo y felicitamos el año también. Con nuestro productor Chato, que está además por aquí preparado. Hola Chato, muy buenas.
Hola, ¿qué tal,
Fernando? Y el equipo de colaboradores del programa. Está todo listo, aquí arranca el primer This is Football de 2016, el programa de fútbol internacional de la cadena COPE.
Paco González es Tiempo de Juego.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde la.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo a Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Tenemos a Carlos Mateos en Nueva York, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y está nuestro, mira cómo se ríe, nuestro productor Chato. Hola, oh, Chato.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a Carlos Mateos. Ya podría estar yo también en Nueva York. Aquí estoy muy bien, pero...
Le vas a trepar la sección de los mejores. Premios Libero.
Literal.
Premios Libero, además, a los mejores del año 2015, porque lo hicimos en plan cogiendo todo el año.
Todo el año.
Y los oyentes mejores han votado en masa, que diría Brotons, ¿no?
Han votado muchos votos. Mucha gente ha participado. Eso nos gusta. Todo el mundo que opta a esa suscripción a la revista Libero. Y hayan participado.
Una suscripción anual, sorteo que realizaremos al final de este espacio, ¿no? Como se suele decir. ¿Te has traído recipiente?
Sí, he traído yo. He copiado totalmente a Carlos Mateos y tengo mi recipiente con toda la gente que ha participado en Twitter y en Facebook.
Para que sepa la gente que no hay trampa ni cartón. Bueno, mejor portero, premio Libero al mejor portero del año 2015. ¿A quién ha votado la gente?
Número uno, Buffon.
Gianluigi Buffon, portero de la Juve, enhorabuena para él.
Por delante de Gea y de Neuer.
Muy bien, das el podio y todo, muy bien,
sí,
muy bien,
sí, Chato. Sí. Ya que he sumado todos, pues
le damos algo de salida a ese trabajo.
Lo aprovecho.
Premio Libero al mejor defensa de 2015, según nuestra audiencia, es para...
Iago Silva, defensa central del Paris Saint-Germain.
Y además, por lo que veo por los... ¿Es Thiago Silva o no es Thiago
Chiellini.
Silva? Thiago Silva es el segundo.
Es Chiellini. Has visto por la cara que he puesto de no, me he confundido. No, mentira, es Chiellini.
Chiellini el primero.
Seguido por Thiago Silva y Alaba, pero Chiellini es el ganador.
Y Alaba ha recibido muchos menos votos, ¿no?, que los otros dos.
Alaba bastante menos. Ha habido ahí una pelea buena entre Chiellini y Thiago Silva.
Entonces, recapitulamos, portero y defensa.
Mejor portero, Gianluigi Buffon. Mejor defensa, Chiellini.
Chiellini, sí señor. Premio Libero al mejor centrocampista de 2015 es para...
De Bruyne.
Kevin De Bruyne.
Centrocampista del Manchester
City. Del Manchester City, que venía del Wolfsburgo, que hizo muy buena temporada.
Muy peleado con Pogba, que también ha estado muy cerca de él.
Nuestra audiencia ha elegido a De Bruyne, ¿no?
De Bruyne por delante.
Y mejor delantero del 2015, ¿quién?
Lewandowski. No sabemos si será futuro delantero del Real Madrid, pero ha ganado Lewandowski por delante de Aubameyang y de Zlatan Ibrahimovic.
Que le ha querido el Real Madrid es evidente. Repasamos los cuatro, Chato. Mejor portero, mejor defensa.
Mejor portero del 2015 para Gianluigi Buffon. Mejor defensa para Chiellini. Mejor centrocampista para De Bruyne. Y mejor delantero, Lewandowski, delantero del Bayern de Múnich.
Muy bien, y ahora la hora de la verdad, la hora de la suerte.
Muevo los papelitos que tenemos en la caja, sí, estilo Carlos Mateos.
¿Se te oye? Escucha, se escucha así perfectamente.
Y voy a coger un nombre, y el nombre es...
¿Y el nombre es?
Enrique Cortés, que votó a través de Facebook.
Enrique, enhorabuena, que te acabas de llevar una suscripción anual a la revista Libero, patrocinadores del programa. Muchas gracias, Chato, por el curro adicional.
De nada,
esta semana. Y a finales de enero, pues vendrá otra vez Carlos Mateos a dar sus candidatos del mes de enero. Bueno, hasta aquí los mejores, hasta aquí el espacio de Libero. Vamos a empezar a charlar de fútbol, que llegará, venga.
Estás escuchando This is Football en COPE.
Porque el programa de hoy, como no podía ser de otra forma, como es el primer programa de cada año también en This is Football, en las últimas temporadas estamos acostumbrados a que sea muy en clave Premier. Londres, Begoña Pérez, hola Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Feliz año nuevo a todos.
Feliz año para ti también. ¿Qué tal han sido las Navidades? ¿Has descansado?
Bien, bien, bien. Bueno, ya sabes que el fútbol no para, pero sí que yo decidí parar por mi cuenta una semanita en España con mi familia.
Hiciste
y
bien.
ya de vuelta, esperando llegar a la FICAF el fin de semana que viene. Esto no para y además cuando vuelves ha cambiado todo, ¿no? Es increíble como la Premier se acelera durante ese periodo navideño.
Esas tres jornadas de Navidad que son muy intensas. Bego, teníamos ganas de charlar en este primer programa del año con un entrenador que lo está haciendo muy bien, un entrenador español, que lo está haciendo muy bien en la Premier y que me consta que está disfrutando mucho.
Está disfrutando muchísimo y además está cayendo muy bien en el fútbol inglés. Los medios de comunicación están tendidos a su encanto. De hecho, Ian Wright, que bueno, es jugador del Arsenal, ya lo sabéis, pero ahora ejerce de comentarista en la BBC con Gary Lineker, y dijo un día que ahora es el nuevo sheriff de la ciudad, en referencia a que Mourinho había bajado, en fin, en cotización, digamos, y que era un tipo muy cool, que vestía muy cool, en fin, que están rendidos al personaje, pero sobre todo, evidentemente, al entrenador, porque le va muy bien. Van novenos, el Watford es un recién ascendido, pero es que encima ha plantado cara a grandes equipos de la Premier, y desde luego que a nivel táctico están trabajando muy bien.
Sheriff de Londres, Quique Sánchez Flores, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, es una ciudad grande, ¿eh? Ser sheriff de Londres no es cualquier cosa.
Grandísima.
¿Demasiado o no?
Tiempo hay muy poco. Y además, el poco tiempo que tengo es, tengo que reducir muchísimo las áreas donde voy porque es que es gigante, es gigante.
¿Demasiado grande, digo, Quique, o no?
Es grandísima, de verdad, y se pierde muchísimo tiempo de un lado a otro, y la verdad es que hay que programarse muy bien si uno quiere aprovechar el tiempo.
Para que no haya ido a Londres, ¿dónde está Watford? ¿En qué parte del mapa de Londres?
Watford, Begoña lo conoce mejor que yo seguramente, pero está al norte, es un distrito que tiene 80.000 habitantes, y cuenta como unos distritos que hay periféricos, se llaman los Tres Ríos. Los Three Rivers, la verdad es que suman como unas 120.000 personas, y la verdad es que allí nosotros solo tenemos ubicado el estadio. Nosotros no vamos mucho por allí, pero cuando hablo nosotros hablo la gente que trabaja en Watford, pero estamos cerquita en el training ground, lo tenemos también entre el norte de Londres y Watford, y nos movemos bien en esas áreas y también vivimos entre esas áreas periféricas a lo que es el training ground y lo que es el oeste de Londres.
En las imágenes de televisión, antes, en la previa de los partidos, cuando vas a saludar a los entrenadores, acaba el partido, se te ve serio, lógicamente, centrado en tu trabajo, pero muy feliz. Se te ve muy feliz.
Lo estoy, yo creo que se me ve como estoy, lo que soy capaz de transmitir es lo que siento, y estoy disfrutando muchísimo. Yo cuando me preparaba para entrenar, imaginaba un entorno así, que luego no es verdad, no siempre es en todos los sitios y en todas las culturas, pero me imaginaba un entorno así, de mucha organización, de mucho respeto, de mucha protección hacia el trabajo bien hecho, y todo ese tipo de cosas a mí, pues lógicamente me ayudan a mejorar y nos ayudan a motivarnos cada día más. Y transmitimos eso, serenidad y ilusión por lo que hacemos.
Salimos de un maratón de partidos, de una intensa Navidad, que en la Premier suele ser muy intensa, son tres jornadas. Desde fuera, a los aficionados nos gusta mucho esto que se hace en la Premier. Los profesionales a veces son más escépticos. ¿Cómo lo has visto tú desde dentro?
No, a mí ya desde fuera ya me gustaba, ¿eh? Yo reconozco que yo no entendía muy bien en España o en Portugal donde estuve entrenando antes, no entendía muy bien cómo en un momento en el que las familias se pueden juntar para ir al fútbol, los niños descansan, los niños tienen tiempo de verdad para ir a los terrenos de juego, cómo una fiesta tan importante en un país como el nuestro, por ejemplo, obviamente como Inglaterra, pues cómo se podía parar en unos sitios y en otros no. Yo entendía que era mucho más normal y irracional que no se parara y que encima, como hacen aquí, se multiplicara el fútbol, ¿no? Pues a mí me parece que es normal. Nosotros lo que tenemos que hacer es el mismo trabajo en menos tiempo, por lo tanto nos tenemos también que multiplicar, pero me parece que es fantástico y se viven unos ambientes magníficos entre partidos. Y quizá lo más excepcional es que, por ejemplo, lo que vimos nosotros entre el Chelsea y el Tottenham, que vivimos simplemente un día de descanso, eso me parece un hecho muy excepcional, pero con la idea de aprender también y saber qué hacían los otros entrenadores y si cambiaban mucho, cambiaban poco. Y al final, bueno, no nos equivocamos en el sentido de que apostamos por lo que apuestan todos los equipos y es cambiar lo menos posible si funciona.
Pero Klopp, por ejemplo, dijo que él tampoco entendía muy bien ese poco descanso que se tiene, que era muy muy atractivo para el espectador, pero para el profesional era más duro. Es algo que hay que asumir también.
Yo lo entiendo, yo digo que para mí fue como una experiencia para aprender, pero yo sí que lo entiendo, entiendo que sea así y entiendo que en Inglaterra, que además que el deporte, este deporte es algo casi cultural, entiendo que se multiplica la atención y en las fechas donde da para que todo se centralice y se focalice en este deporte.
Cosas para Quique, Begoña.
Bueno, el equipo desde luego que ha funcionado muy bien. Es muy difícil dar ese salto del Championship a la Premier. Hubo refuerzos, pero ha habido muy buen trabajo táctico. Yo recuerdo que en las primeras conversaciones Quique hablaba de que quería evitar un poco que se abriera el campo, ¿no? Organizar bien al equipo defensivamente, que no le sorprenda, ¿no? En ese fútbol de ida y vuelta que tiene la Premier, pero ahora ya estáis peleando la posesión a equipos. Estoy viendo la posesión que tuvisteis contra el Manchester City, sin ir más lejos, 48% vosotros, 52% el Manchester City. En definitiva, has estudiado muy bien los miembros del fútbol inglés para que no te sorprendieran, ¿no?
Sí, yo creo que lo comentamos en la primera reunión que tuvimos en Londres, Begoña, y además creo que era fundamental. Nosotros, en un fútbol en el que, por supuesto, cambia, porque han cambiado mucho dentro de extranjeros, pero y se atiende también a que a algunos equipos ya les gusta jugar más el fútbol con la pelota al pie, pero no deja de ser un fútbol muy de mucha velocidad, de muchas idas y vueltas, donde las transiciones prácticamente no existen. Nosotros comentábamos que para protegernos de todo eso, nosotros era fundamental que manejáramos las transiciones y que el equipo jugara en 30-35 metros para lo que quisiera, si queríamos defender, como si queríamos atacar, y dependiendo de dónde queremos hacer cada cosa, pero que el equipo no se separara, porque aquí con dos balones largos o con dos contraataques o dos pérdidas consecutivas es muy fácil que eso ocurra, ¿no? Es un poco la idea del fútbol inglés. Y nosotros eso yo creo que lo manejamos bien, creo que se explicó bien desde el principio, y los jugadores entendiendo que nuestra debilidad podría llegar a estar en ser un equipo largo, un equipo que concediera espacios y que fuera un equipo más dentro de la categoría. Eso lo hemos hecho bien. Creo que de estar con tres goles por encima de... Estamos con 23 a favor y 20 en contra, creo que es en estos momentos o algo parecido. Pero tenemos una diferencia de 3, de más 3, y yo creo que eso para nosotros es fundamental, manejar eso. Es fundamental. Lo que pasa es que sí que es verdad que no nos conformamos con eso. Nosotros nos gusta jugar al fútbol. Por momentos, cuando jugamos, lo hacemos con mucho sentido. Y el otro día la posesión tiene mérito contra el City, porque es un 52-48, pero es un 52-48 cuando vamos perdiendo solo en los últimos minutos, con lo cual el Manchester City siempre quiere tener la pelota durante todo el partido, durante 85 minutos. El Manchester City quiere tener la pelota, pero nosotros se la peleamos hasta el final y la tenemos muy equilibrada hasta el final, lo cual es indicativo de que no solo se basa eso en que el City va ganando, se echa atrás y quiere contraatacarnos, ¿no?
25-22 es el dato exacto, Quique. 25 goles en contra.
Sí, exacto.
Pasa que contra equipos como Manchester City, con la pegada que tienen, hay cosas que no se pueden controlar, ¿no, Quique? Esa recta final de partido, esos últimos 10 minutos, a veces en el fútbol es que pasan estas cosas.
Bueno, en Inglaterra sucede mucho, Begoña lo sabe. En Inglaterra tú estás viendo cualquier partido, pero hasta diferencia de dos goles, de 2-0.
Sí, no está cerrado. No está cerrado.
Los partidos es dificilísimo cerrarlos, aunque tengas a priori el control. Es difícil cerrarlo. Pero nosotros, por ejemplo, lo hemos hablado con los jugadores y lo volveremos a hablar esta semana porque nos dejó mal sabor de boca el partido del Tottenham después de haberlo peleado muy bien hasta el minuto 89. Y nos supo muy mal que cuando nosotros nos vemos tan fuertes, nos vemos con tanta energía y tan positivos, que los jugadores muchas veces cuesta controlarlos para que no se vayan adelante, que es algo que nosotros lo hemos hecho muy bien durante toda la temporada. Pero en estos partidos contra el Tottenham y contra el City hemos exagerado un poco la nota ofensiva, y cuando en el minuto 89 contra el Tottenham teníamos un jugador menos después de haber jugado contra el Chelsea y teníamos el resultado empatado, yo creo que era suficiente y nosotros todavía queríamos tirar presiones altas. Y contra el City un poco lo mismo. Contra el City en el minuto 80 el partido estaba 1-0, con buenas sensaciones y con el control del juego, y nosotros aún quisimos irnos arriba. Entonces, ese tipo de cosas nosotros, creo que explicándolo y explicar bien, debemos aprender a controlarlas. Forma parte de las lecciones que uno tiene, uno aprende cuando pierde partidos.
De los 25 goles que lleváis marcados, Ígalo lleva 14, que hizo muy buena temporada en segunda la temporada pasada, pero su rendimiento está sorprendiendo mucho, Quique, este año.
Yo creo que Ígalo, desde el principio de la pretemporada, él vio algo especial en este proyecto y él decidió quedarse. Tuvo una oferta importante de, no sé, creo que fue China, para resolver su vida, pero él decidió quedarse a un coste mucho menor y apostando por él mismo y por el equipo. Y él visualizó algo grande y es lo que está haciendo. Es un jugador importantísimo, es no solo un ataque que me parece que nos da muchísimo, sino es un jugador que ha entendido la idea colectiva muy, muy bien. Y para nosotros es una aportación excepcional. Hay jugadores que rompen con 20 o 21 y de repente hay jugadores que rompen con 25, y es el caso de Ígalo.
Ígalo ya transmitió muy buenas sensaciones en el Championship cuando el Watford ascendió de la mano de Slavisa Jokanovic. Fue un jugador fundamental en esa campaña, pero lo que ocurre aquí que también es que lo dijo Ígalo el otro día: yo no voy a salir del Watford en enero. Es muy difícil en esta Premier, con los derechos televisivos también repartidos, que un grande consiga pescar un jugador de un equipo pequeño, porque el dinero tampoco es tan necesario. ¿Tienes también esa percepción tú?
Yo la tengo y creo que será difícil. Aparte que los jugadores ya son conscientes de que forman parte de una gran liga, más allá del equipo en el que estén, y no, si realmente tienen confianza en ellos, no tienen esa prisa innecesaria de ir al mejor postor o de salir tan rápido. Por ejemplo, Ígalo es el momento que sabe que va a mantener los registros durante la temporada y que al final de temporada será el momento de elegir bien, si tiene que elegir. Por lo tanto, yo creo que para eso los jugadores aquí en Inglaterra están bastante centrados en esos asuntos y lo tiene claro.
Yo te lo voy a preguntar de otra forma, Quique. ¿Respiraste de alivio cuando Ígalo dijo eso? ¿No voy a salir en enero?
De verdad que no tenía una mayor preocupación, porque yo considero que los jugadores que están a gusto en Watford, yo estoy convencido de que van a acabar la temporada. Yo no pongo la mano en el fuego por ninguno a final de temporada. Es obvio, pues son profesionales, tienen sus propios intereses, sus propias ambiciones, sus propias pasiones, y todo eso hay que respetarlo. Pero yo estoy absolutamente convencido que veo tan comprometidos a los jugadores del Watford con su tarea que pongo la mano en el fuego de que me costaría mucho creer que se fueran a ir. Por tanto, no lo pienso.
El esquema, los jugadores, el once inicial está muy perfilado, está muy claro. Quería hablar un poquito de José Manuel Jurado. Es un futbolista que conocíamos su calidad con el balón, lo que le da al equipo con el balón, su visión de juego, esa diferencia que Jurado, la calidad técnica de Jurado marca la diferencia. A mí me está, no digo tanto sorprendiendo, pero me estoy fijándome mucho en el curro tremendo que hace en la banda, en la capacidad de sacrificio que tiene también, Quique, me está admirando un poco.
Sí, bueno, de José Jurado hay varias cosas que comentar, ¿no? Primero, que él, cuando jugó su primer partido de liga frente al Everton, que fue nuestro arranque, que empatamos a dos en un campo dificilísimo, él acaba el partido y dice: mister, tengo que cambiar porque este fútbol es diferente a todo lo que he vivido hasta ahora. Porque él recibe como 4 o 5 desplazamientos hombro con hombro de esos inesperados que lo mueven, y él es un tipo fuerte, no es un tipo cualquiera, ¿no? Físicamente, y él entiende que el fútbol aquí es de contacto, tiene otro físico, otra velocidad. Cambia rápidamente el chip y en 2 partidos el Jurado, José, se adapta y nos da un rendimiento excelente. Es importantísimo en las transiciones, cada vez que salimos defensa-ataque porque mantiene la pelota. Es importantísimo cuando queremos mantener el balón porque mantiene muchísimo el balón. Los jugadores, los compañeros lo buscan a él. Queremos que chute y que centre más, pero es un jugador que lo acabará haciendo y adaptado a su trabajo de por fuera está más que adaptadísimo. Es un magnífico enganche, pero que ha entendido perfectamente cuál es la situación cuando juega por fuera y lo hace francamente bien. A mí, este jugador no es ninguna sorpresa, y además es que vosotros sabéis que a mí me hizo un daño tremendo cuando Jurado nos dejó a principios de la segunda temporada en Atlético de Madrid, que yo consideraba que José Jurado era un jugador fundamental para nosotros y era la clave para tener motivados a cuatro tipos que eran Simao, Reyes, Forlán y Kun, porque era el quinto sobre las cuatro posiciones, con lo cual metía siempre a todos en un aprieto a la hora de tener que buscarse el puesto. Entonces entendí que aquel jugador era un jugador clave. Y cuatro años más tarde, lo he ido a buscar porque entiendo que es ese tipo de jugador que te puede dar un sello, que te puede dar un salto de calidad de equipo.
Estaba de los primeros en la lista, por lo tanto, estoy deduciendo.
Sin duda.
Hay varios porteros veteranos en Europa que están... Su carrera está resurgiendo, además en ligas importantes. Es el caso de Julio César, el portero del Benfica. Es el caso de Uriel Gómez también, en vuestro equipo, Quique.
Bueno, es que los porteros, mientras el físico les aguante, yo creo que la edad les favorece, porque al final acaban viviendo los partidos desde una experiencia, desde una posición, que son de enorme ayuda al resto del equipo y que les ayuda a su propio puesto, porque los porteros, tener experiencia y saber manejar las diferentes opciones que hoy tiene y las obligaciones que tiene un portero es fundamental. Hoy un portero de fútbol se ha convertido en algo más que un salva goles o un tipo que hace paradas para y mete manos para evitar que ocurra. Participa del juego, tiene que corregir línea, tiene que saber jugar con el pie, tiene que saber si, aun no siendo especialmente bueno con el pie, tiene que saber hacia dónde tiene que meter los envíos. O sea, yo creo que el portero hoy en día es una parte fundamental del juego. Y a Aurelio le ha pasado, como a Julio César, como tú bien dices, de Benfica y otros porteros, que cuando encuentran su lugar, de repente resurgen. Y bueno, a Aurelio creo que en Watford le pasó eso. Tottenham tuvo grandes momentos, otros no tan buenos, pero hoy Aurelio es un tipo que es dentro del vestuario, es un líder, transmite una seguridad brutal y cuando hay cualquier mínimo punto donde se pueda corregir algo, él viene y nos ayuda.
Ha empezado la segunda vuelta ya, con el equipo ya afianzado en resultados. El otro día lo decía Paco en tiempo de juego, porque te admira, pero además porque es verdad que el equipo ha batido el registro de puntos histórico en la Premier, ya está en un punto en el que a lo mejor no pensaba estar hasta estas alturas de la temporada. En la segunda vuelta vamos a ver al equipo evolucionar un poquito, tener un poquito más de balón, como decía antes Begoña, coger un poquito más de confianza.
Bueno, nosotros, si no me equivoco, yo no soy muy de estadísticas. Nosotros manejamos muchas estadísticas, pero a mí luego la estadística siempre la contextualizo y siempre me parece que está detrás del feeling que puedo tener durante el partido, está por detrás de las sensaciones que me puedan dejar los jugadores, está por detrás de la piel que yo pueda tener con los jugadores, está muy por detrás de lo que me dice mi estómago. Detrás de todo eso aparece la estadística y luego la contextualizo con lo que para mí ha sido el partido. Pero es verdad que nosotros ahora mismo debemos estar aproximadamente con un 46% de posesión, aproximadamente. Para un recién ascendido, yo creo, y para un equipo con 15 jugadores nuevos, yo creo que es un paso importante, porque la posesión no es tomar la pelota y a ver si la tienes. La posesión es tómala, piensa un poco más con la pelota en los pies, tómate un poco más de tiempo, da un pase más, no te precipites, inicia a jugar en la fase 1 cuando el portero te la da, cuántos pones, si pones 2, si pones 3, cómo juegas al medio, si utilizas la amplitud, si la profundidad. Son tantas cosas cuando hablas de posesión que hay que explicarlo, y eso lleva un tiempo para hacerlo bien. Nosotros lo importante es que ahora cuando tenemos la pelota jugamos con mucho sentido, que ya es importante, sabemos lo que queremos hacer. Ahora, ¿que la quiero tener un poco más? Sí, porque al final, aunque sepamos defender, y creo que sepamos defender en cualquier parte del campo, creo que defender con la pelota es lo más sano.
Esa ha sido tu idea siempre, Quique. Claro.
Sí, y es lo más sano para la salud del entrenador, de los futbolistas, de los aficionados y de la vista.
Aparte de entrenar bien, no se explica mal tampoco, Begoña, ¿eh? No se explica del todo mal, Quique.
Tampoco se explica mal en inglés, ¿eh? Va acelerando y va progresando también en esa materia. Ya lo tenía muy bien aprendido de su experiencia en los Emiratos. Yo, Quique, te quería preguntar también, bueno, acabamos de asistir no hace mucho al despido de José Mourinho, que en este país es todo un mito del fútbol inglés, que te dijo en su día, lo recuerdo, que vinieras a la Premier porque esto era un paraíso. Bueno, para él no ha sido tanto paraíso, pero estamos asistiendo a un baile de entrenadores que en el fútbol inglés antaño no se estilaba tanto. ¿Tú ves aquí ya síntomas de esa impaciencia que hemos vivido en España también, históricamente, en los banquillos?
Bueno, es que lo que ha cambiado, y tú lo sabes, Begoña, es que los dueños ya no son tan ingleses. O sea, ya hay muchos dueños que no son ingleses, sino con la mentalidad...
Como
ya,
el vuestro tampoco, cambia. Claro.
Claro, claro. Entonces ya cambia bastante. Ya la percepción es distinta. Yo no sé, por ejemplo, el del dueño del Newcastle debe ser inglés, ¿no? Entiendo.
Sí,
por ejemplo,
Mike Ashley,
este
segundo.
Porque, por ejemplo, este sí que ha tenido una paciencia tremenda y sigue teniendo con McLaren en una situación en un gran equipo, un equipazo que tiene Newcastle, que ha pasado por una situación dificilísima y todavía continúa y están teniendo con una paciencia tremenda, lo cual me alegro, porque yo creo que es el camino, tener paciencia con los entrenadores para que finalmente se puedan expresar. Pero han cambiado mucho los dueños, han cambiado mucho las direcciones de los clubes, los directores deportivos, y eso hace que haya cambiado. Roberto Martínez, cuando tuvimos el curso FIFA hace como 3 o 4 meses en España, estuvimos un día todos reunidos, un día y medio, hizo una exposición y le preguntaron y decía que habían cambiado mucho el modelo, y que había cambiado mucho el modelo hasta el punto que hoy en día la media de un entrenador en un club, no sé si era como de 2 años, cuando anteriormente era de 5 o 6, ¿no? Entonces las cosas cambian.
La posición de... También visto por parte de un entrenador en la Premier, la posición de Van Gaal en el United y la situación del club tampoco es fácil, vista desde fuera, ¿no, Quique? ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, lo de Mourinho, debo decirte, para acabar lo de Mourinho, porque no te dije nada, es que a mí particularmente creo que nos perdemos prestigio. O sea, a mí como entrenador me gusta siempre entrenar contra y jugar contra los mejores. Y el hecho de que no esté bien Mourinho, pues a mí... pues me entristece, porque lo conozco personalmente y creo que es un magnífico profesional. Y a nivel de Van Gaal, yo creo que hay una falta de piel, hay una falta de entendimiento entre lo que es la idea filosófica de Van Gaal y lo que es el club. Y ahí hay algo que los aficionados por ahí no están felices. Y eso al final, pues no sé cómo acabará, pero se nota que ahí no fluye una gran energía positiva, lo cual lo lamento mucho, porque yo te considero también a Van Gaal un tipo trabajador muy metodológico, y al Manchester United lo considero un gran club.
No puedo evitar la tentación de preguntarte, ha adelantado Paco en la programación de esta casa este lunes la destitución de Rafa Benítez en el Real Madrid. Es una casa que conoces muy muy bien. ¿Cómo ves la situación del Madrid, Quique?
Bueno, que necesita esa energía positiva de la que está hablando, ¿no? Yo creo que el fútbol hoy en día, sí, hay obligaciones, hay tácticas, hay pizarras, hay como muchas órdenes de los entrenadores muchas veces como que como prioridad, pero yo en el fútbol de hoy en día creo que es fundamental que los jugadores se sientan bien trabajando, porque yo no entiendo que haya ningún jugador que no quiera ser competitivo. Y cuando estamos hablando de grandes equipos, te diría que se tienen que multiplicar su nivel de competición, porque su exigencia es altísima en las mejores competiciones del mundo. Pero estos jugadores hay que llevarlos al punto en que se sientan felices haciendo lo que mejor saben en el lugar donde más pueden producir. Y a mí me da que lo que ha ocurrido con Rafa y con el Madrid es que las ideas de los jugadores, las ideas del entrenador no coinciden. Yo no me gusta buscar culpables, pero creo que cuando se ejecuta un plan de club, creo que es fundamental que el que dirige y el que tiene que jugar tengan una idea que coincida. Una idea que coincida, porque es la única forma de llevar a los jugadores de forma positiva hacia un terreno de juego. Y la única forma de transmitir algo del campo hacia afuera, y cuando hablamos de hacia afuera es que trabajamos para la gente que está sentada en la grada, es transmitir algo que los jugadores sientan, y cuando sienten transmiten, y si transmiten pues al final consiguen objetivos.
¿Te ves sentado en ese banquillo en un futuro, Quique?
Ahora no es un buen momento para hablar de eso. Porque es una situación en que están ahora muy complicado, y cualquier frase que yo pueda decir acerca de eso no quiero que se mezcle con una situación nada difícil para mí.
Bueno, estás disfrutando de la Premier, estás disfrutando del fútbol inglés, eso lo estamos teniendo claro. Seguiremos charlando. Begoña, no sé si le quieres preguntar algo más a Quique, preguntarle por el ex propietario del club, que sabe bastante de fútbol, por cierto, o alguna cosa más.
Bueno, esa la tenemos que preguntar, porque viendo que la permanencia parece que va a ser bastante factible en vuestro equipo. Tú habías hecho una promesa, recuerdo en tu presentación, que cantarías un dúo con Elton John.
No me digas.
Y el equipo se mantenía. Supongo que
bueno,
ya estarás ensayando.
Me insistieron mucho y no fue un sí afirmativo. Fui, dije,
nos estamos echando atrás,
¿eh? Hablé con los periodistas después y me dijeron que lo daban por hecho, ¿eh?
Me apretaron mucho y creo que acabó la cosa en un puede ser. Pero bueno, ya sabes que cuando se consiguen objetivos así muy importantes y toda la gente está muy feliz, uno es capaz de hacer alguna cosa.
Lánzate, Quique, lánzate, que merece la pena.
Yo te digo que si conseguimos el objetivo y cuanto antes mejor, haremos algo que le guste a la gente.
Bueno, ahí queda el guante lanzado.
Esperamos ansiosamente,
sí. Quique, te seguimos y te lo agradecemos mucho. Seguimos.
Yo me he divertido muchísimo con la entrevista, ha sido muy muy bueno hablar este ratito de fútbol y sé que me seguís, pero no sé si más que yo a vosotros, ¿eh?
Bueno, te lo agradecemos mucho. Somos hinchas del Watford. Bueno, Paco es hooligan del Watford y nosotros somos hincha del Watford.
Y fue un placer que estuviera por aquí en estas tierras, porque es una tener a dos de mis mejores amigos como Elías y como Paco cerca de mí estas fiestas fue maravilloso.
Que te vaya muy bien, Quique. Feliz año y un abrazo muy grande, ¿vale?
Muy bien, un abrazo muy fuerte. Cuidaros.
Está bien la charla, Begoña, ¿eh? Está bien, ha sido interesante.
Sí, ha estado muy bien y aguardamos ese momento dúo dinámico, Elton John, Quique Sánchez Flores, que tendrá que sacar lo más flores de sí mismo para arrancarse en un escenario. Bueno, está bien, la verdad es que le va de maravilla y nosotros también nos alegramos.
Se le ve muy feliz. Quería hablar un poquito contigo, unos minutitos, 3-4 minutitos, Begoña, del Chelsea. Pueden ser 5 también, ¿eh? Del Chelsea, de esta situación sin Mourinho, con Hiddink, que es un hombre muy de confianza de Abramovich. Abramovich se ha apoyado en alguien de confianza para sacar esta situación adelante, ¿no, Bego?
Sí, fue el hombre que acudió al rescate también, de forma interina, si no recuerdo mal, en 2009, y ganó una eficaz para el equipo, acalmó y apaciguó los ánimos, y es lo que está haciendo ahora, ¿no? Si vemos el partido contra el Crystal Palace, que era la primera victoria de Hiddink al frente del Chelsea, y no era una plaza fácil. El Crystal Palace había ganado al Chelsea en la primera vuelta en agosto en Stamford Bridge, y es uno de esos equipos de clase media que están dando mucho que hablar esa temporada. Bueno, pues esa victoria vimos reflejos del Chelsea campeón de la temporada pasada. Vimos a jugadores que por fin se estaban encontrando con su mejor versión, como fue el caso de Cesc Fàbregas y de Diego Costa. Y luego, en las declaraciones de Hiddink, pues vemos una sensación de paz, de reconciliación, de vuelta a la calma. A mí me consta que sí, que en el vestuario las cosas están más relajadas, había tensiones y eran bastante evidentes por lo que veíamos, pero también el discurso de Hiddink que marca muchísima la diferencia con respecto a Mourinho, ¿no? Es un hombre amable, no vocifera en la prensa, intenta siempre mantener un tono gentil y, en definitiva, ese tipo de cosas han ayudado un poco a encauzar la situación del Chelsea. Muy complicado llegar al top four, a los 4 primeros puestos para jugar la Champions. Están a 13 puntos del cuarto, del Tottenham. Muy difícil, pero bueno, esto es fútbol. En la Premier los partidos son muy vulnerables, mucho más que en España. Y en definitiva, bueno, estamos en enero. A ver qué ocurre.
La lesión de Hazard. Bueno, no estaba en un buen momento Hazard, pero a lo mejor en esta situación de normalización que estabas tú contando, Hazard, cuando se recupere de la lesión, que parece una lesión muscular, ¿no, Begoña? No sé si tenemos pronóstico de cuánto va a estar de baja, pero cuando esté ya recuperado otra vez Hazard, se va a unir al grupo, se va a unir a esa dinámica, ¿no?
Sí, la pena de esta lesión es que no ha podido agarrarse a esa dinámica ascendente, ¿no?, del equipo, ¿no? Se lesionó al cuarto de hora. Parece muscular, no tenemos en este momento un diagnóstico definitivo. Aquí en la Premier además tardan mucho más en darnos diagnósticos,
sí,
a los medios de comunicación, pero en definitiva, sí, es un traspiés, no estamos viendo al mejor Hazard, pero bueno, da la sensación de que ese Chelsea se está reencontrando a sí mismo, como te comentaba, pero en definitiva esto es muy largo. Y bueno, vamos a ver qué ocurre porque esta Premier está dando muchísimos bandazos, ¿eh? Muchos más de los que habíamos visto en años anteriores.
La figura visible, la figura de poder es Abramovich, pero Abramovich tiene gente de confianza a su alrededor. Una figura importante en el equipo femenina. Otra figura, no sé si es el director deportivo, Michael Emenal, o que también suena a veces. ¿Cómo es la estructura de poder en el Chelsea, Begoña? Ayúdanos a entenderlo un poco mejor.
Hay varios directivos. Esa estructura cambió recientemente con la salida de Ron Gourley, que era el consejero delegado hace poco más de un año. Bueno, os explico. Hay un presidente visible, no tiene tanto poder ejecutivo, pero es un presidente, cabeza visible del club, que es Bruce Buck. Luego hay directivos que son gente de la confianza de Abramovich, que previamente habían trabajado con Abramovich en otros negocios. Es el caso de un directivo que se llama Eugene Tenenbaum, pero la persona que tiene más poder, la cara de Abramovich, la persona que habla en nombre de Abramovich es Marina Granovskaya. Ella empezó siendo asistente personal de Abramovich, empezó su carrera trabajando en los negocios petrolíferos del magnate ruso. Ha sido una persona de absoluta confianza durante 18 años y ha venido a ocupar esa cuota de poder que tenía el consejero delegado Ron Gourley, que se marchó hace poco más de un año. Sobre todo, es la ejecutora de los grandes traspasos del equipo. Fue la persona que llevó y gestionó el traspaso de Fernando Torres, que fue uno de los más sonados de la historia reciente del Chelsea. Uh-huh. Y en ese organigrama, Marina Granovskaya también ha sido la gran valedora del regreso de Mourinho y da la sensación de que fue la persona que más se resistió a que se marchara Mourinho hasta que las cosas fueron inevitables. Y en ese organigrama está Michael Emenalo, jugó en el Lleida, no sé si lo recordaréis. Fue
no me acordaba de eso.
Sí, jugó en el Lleida y esa conexión Lleida es interesante porque recordaréis que cuando salió Mourinho, cuando estaba a punto de precipitarse su despido, sonó el nombre de Juan de Ramos, posible sustituto interino. Esa conexión tiene que ver con Michael Emenalo, que fue jugador de Juan de Ramos en el Lleida. Y bueno, en definitiva, Michael Emenalo, que llegó al Chelsea en 2007, cuando estaba al frente del banquillo Abraham Grant, recordaréis que cuando estaba Ancelotti y se fue uno de sus asistentes, Ray Wilkins, Emenalo acabó ocupando el banquillo. Es algo que no se vio muy bien, porque en definitiva la gente decía que no tenía una experiencia de fútbol, pero es una persona muy próxima y muy de confianza para Roman Abramovich. Ha ido también acaparando cuotas de poder, está muy metido en lo que es el tema de los ojeadores, scouting, supervisar un poco todos esos jugadores que tiene cedido el Chelsea, que tiene muchísimos satélites, lo sabréis, ¿no? En el Vitesse, en otros, sí, en otros equipos, y mucho jugador cedido, y también se supervisa un poco la parte del fútbol base, ¿no? Bueno, aquí en Emenalo, cuando fue despedido a Mourinho, dio una célebre entrevista en el canal oficial del Chelsea, en la que no citó el nombre de Mourinho en una sola ocasión. Hablaba de él como el individuo que tenía un desacuerdo palpable con el vestuario. Evidentemente daba la sensación de que había una lucha de poder interna entre Mourinho y Emenalo, en la que Emenalo acabó saliendo ganador hasta el punto que dio la cara como portavoz del club horas después del despido de Mourinho, ¿no? En este organigrama se va a decidir evidentemente el futuro entrenador, que intuyo que es lo que me quieres preguntar también.
No tenemos mucho tiempo, tenemos un minutito nada más, sí, pero sí, te quería preguntar también por el futuro, claro.
No descarto que hagan un movimiento a la desesperada por el tema de Guardiola, aunque parece que los pasos están encaminados al City, pero al fin y al cabo siempre ha sido un capricho de Abramovich, pero está sonando mucho el nombre de Simeone. Simeone, como una especie de líder que necesita este vestuario, una persona con carácter fuerte y que pueda hacer al Chelsea, bueno, pues volver a cotas más altas, ¿no? De victorias. Lo que ocurre es que al final estamos hablando de bandazos en el estilo, ¿no? Si quiso Guardiola, metió a Mourinho, a Abramovich, luego quiere a Simeone. Falta un poco de criterio y estabilidad en este equipo, que es lo que también ha venido a demostrar el despido de Mourinho.
Seguiremos hablando del Chelsea. Muchas gracias, Bego. Un beso.
Un beso, un abrazo. Yeah.
Se nos ha desfuerzado un poquito el programa. Le doy las gracias por esperar al gurú Maldini, que está por ahí. Hola, Maldini, feliz año, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos, ¿eh? Va a ser un año par. El otro día decíamos que el programa que hicimos, decíamos que los años impares son muy buenos, pero no tanto como los pares, porque tenemos Eurocopa, tenemos
En los
Copa
pares
América,
hay torneo gordo, claro.
Claro, torneo gordo, ya es Eurocopa, pero es que encima este año tenemos, además de Eurocopa, tenemos Copa América.
Es verdad, la Copa América Centenario, que se me había olvidado.
Que coinciden, repaso, coinciden, ¿sí? No todo el rato, pero coinciden un poquito. Los primeros días de la Eurocopa coincide con el tramo final de la Copa América. Me lo tengo ya estudiado.
Bueno, pues lo disfrutaremos, ¿eh? Lo disfrutaremos, seguro, y lo contaremos, seguro, aquí en la programación de COPE. Maldini, te quería preguntar en el arranque del año por la primera vuelta que ha hecho el Leicester City, que es un equipo que está sorprendiendo a toda Europa, con el trabajo de Ranieri, con una base muy muy clara. Quería que charláramos unos minutitos del Leicester City, que es un equipo que está peleando por unos objetivos que no esperaba nadie a principio de temporada, ¿no?
Hay que tener en cuenta que justo ahora llevamos 20 jornadas de Premier, el equipo está segundo, lleva 3 partidos sin marcar, ha pegado un pequeño bajón, porque desde que perdió en Anfield ante el Liverpool ya lleva 2 partidos con 2 empates a 0 ante el City y el otro día empató en 0 ante el Bournemouth en casa, es decir, 3 partidos sin marcar, pero yo creo que este bajón no le va a durar mucho y va a seguir estando por lo menos entre los 4 primeros. Decía que hace justo, cuando llevaban 20 jornadas de la temporada pasada, es decir, más o menos en estas fechas, el equipo era último, estaba desahuciado con 14 puntos y realmente nos preguntábamos, era un poco como el Aston Villa ahora, no tanto, pero casi, nos preguntábamos si tenía alguna opción de salvarse. Bueno, el equipo se salvó, solo había ganado 3 partidos entonces en la jornada 20, se salvó sin problemas, con esa racha que enganchó en los primeros meses de la temporada, es decir, entre agosto y diciembre, y ya ha ganado 11 partidos, o sea, es impresionante, y con 40 puntos. Lo de este equipo es, yo creo que es algo histórico, yo no recuerdo realmente una resurrección de un equipo en tan poco tiempo como está haciendo el Leicester.
Hemos hablado de Vardy en el programa, un delantero muy muy rápido y muy inteligente.
Sí, y muy agresivo también, ¿eh?
Muy agresivo, una clave del equipo, como es el argelino Magrez, que es la otra clave del equipo, la clave individual, ¿no?
Sí, tiene 2 futbolistas por encima de los demás, luego analizamos si quieres el resto de la plantilla, pero tiene 2 jugadores por encima de los demás. Uno es Marez es con mucha diferencia el mejor jugador, yo creo, el más técnico, el futbolista más de más clase, de más talento puro, de hecho ya está sonando para algún grande. Uno de los problemas que puede tener el Leicester en este mercado de que se abre ahora en Inglaterra otra vez es que se le puede ir a algún jugador de los importantes, que realmente son 2. Yo creo que Marez no le van a poder mantener, pero bueno, Marez, una zurda fantástica, un jugador elegante que ha sido uno de las piezas clave por los goles que ha marcado y por las asistencias que ha dado. Y luego Vardy no tiene la clase ni la elegancia de Marez. Yo creo que es peor jugador Vardy que Marez, sinceramente, pero me parece un delantero de mucho nivel, por la velocidad, por la agresividad, por lo inteligente que es y sobre todo porque ha caído en el equipo perfecto, porque él es muy rápido y Ranieri juega a la contra. No olvidemos que este equipo tiene, yo creo que es de los 2 o 3 equipos de la Premier con menos posesión de balón, realmente. Es un equipo que no quiere el balón, no le importa no tenerlo, sale con velocidad y Vardy ha caído en un equipo perfecto, ¿no?
Juega ordenado, porque las claves individuales quizás sean esas, hay otros mimbres, ahora vamos a hablar de ellos, pero la clave es el colectivo, el modelo, sí, de juego, que el equipo lo tiene muy claro, lo que quiere Ranieri, lo tiene muy claro y lo desempeña a la perfección, ¿no?
Por encima de las individualidades, que lógicamente salvo estas 2 no tiene, es un equipo que sabe lo que quiere. Y yo creo que, mira, estaba hablando antes del tema del Cholo Simeone, yo creo que el Cholo tiene una cosa clave y es que es consciente en sus equipos, en todos, en el Atlético de Madrid también, de las virtudes y de los defectos. Ranieri es consciente de que tiene un equipo que no puede jugar a otra cosa, él no quiere competir de tú a tú con los grandes, pero les acaba ganando porque no les importa que le dominen, y en eso realmente lo ha hecho francamente bien. Y bueno, el resto de jugadores son jugadores de un nivel, bueno, de buen nivel, pero ninguno son ni siquiera medio estrellas, ¿no?, del fútbol inglés.
El portero es Schmeichel, el hijo, sí, del mítico.
El hijo del mítico Schmeichel, bueno, ya es internacional danés, su padre ganó una Eurocopa con bastante joven, aquella Eurocopa mítica de Suecia del 92, y veremos si es capaz de hacer algo similar su hijo, no ganando esta Eurocopa, que no va a jugar, pero sí ganando algo importante con la selección, o por lo menos con el Leicester, ¿no?
En la defensa hay nombres veteranos como Huth, él es del Chelsea, o Fuchs, aquel lateral que estaba en el, sí, Schalke, que ahora está en la Premier y lo está haciendo bien.
Sí, el
alemán,
un zurdo con muy buena pegada. Digamos que juega defensa de 4 siempre, en línea, con Simpson a la derecha, Fuchs a la izquierda, aunque empezó jugando Sloop ahí, pero ahora está jugando más Fuchs. y luego Morgan y Huth. Huth es el veterano, bueno, el grandote que estuvo en el Chelsea, el Hertha de Berlín. Sí. Y Morgan es un futbolista que le ves y parece un boxeador, porque es un jugador de una tremenda potencia, tiene un cuello tremendo, jugador muy fuerte, pero está funcionando bastante bien. Prácticamente no hay cambios en defensa. O sea, si puede ese equipo tipo, que esa es otra, no tiene casi banquillo, y la defensa tipo es la que hemos dicho.
Por delante de Ringwater y Kanté, el francés, que está siendo también uno de los nombres de la temporada, mucho recorrido y llegada arriba también.
Sí, Kanté yo creo es el tercer jugador en importancia del equipo por el recorrido que tiene, por lo que trabaja ahí, y luego Drinkwater, que es el que le acompaña. En este equipo estaba, por ejemplo, Jokan Hiller, el suizo, el ex del Nápoles, que a mí me parece que no ha terminado de explotar como se esperaba desde aquella Eurocopa del 2008 con la selección suiza. Y luego también está King, que es un centrocampista de mucha potencia, pero al final, realmente, salvo que tenga alguna lesión, es indiscutible Drinkwater y Kanté, y esa es una de las claves del equipo, que tiene perfectamente delimitada cada posición en cada jugador concreto, ¿no?
Y de lo de arriba, al Brighton, que no hemos hablado de él, y es un futbolista, él es del Villa, que es importante, y aquí sí que hay algún recambio. Okazaki, el japonés, está teniendo minutos, y Kramaric, el croata, aquí sí que tienen algún recambio más, ¿no? En ataque sí que tienen algún recambio
bueno,
más.
Bueno, juega Ulloa también bastante. Ha venido
jugando Ulloa, es verdad, sí.
Sí, que siempre ha jugado con un punta solo, el Leicester, pero de vez en cuando ha salido con dos puntas, con Ulloa y con Vardy. De hecho, varios partidos lo hace así. Por ejemplo, ante el Newcastle, que ganó fuera de casa 0-3, jugaron los dos. Hubo más partidos, ¿eh? Por ejemplo, ante el Chelsea, el partido que ganan 2-1 al Chelsea, también juega Ulloa a Vardy, pero lo normal es que juega con un punta solo. Y también algún partido ha jugado con Okazaki, que es un segundo punta muy interesante, porque técnicamente es buen jugador, y yo creo que es uno de las... Cuando entra es un futbolista que rinde bastante bien. A mí me gusta mucho Ulloa, por la capacidad que tiene cabeceadora, por ejemplo, pero cuando entra Okazaki pierde en eso el equipo, pero ganan otras cosas.
Para terminar con esto, en un equipo, lo dicen muchos profesionales del fútbol, en un equipo es importantísimo el clima del vestuario, y a este equipo le hemos visto irse a Dinamarca a celebrar una victoria todos juntos, disfrazados, y... Es una muchas fotos de vestuario, es una piña, y eso se está notando también.
Hombre, Julio. Claro, se está notando sin ninguna duda, ¿no? Como es un equipo sin estrellas realmente, saben que todos tienen que dar el 110% de cada uno, y todos tienen una especie de pacto y todos lo hacen. Realmente aquí nadie, no vas a ver ni un solo jugador del Leicester que de repente un día corra menos de lo que debe correr o que tenga algún problema en el vestuario. Yo creo que lo que están haciendo es histórico, puede ser incluso ya más histórico si ganan la Premier, o por lo menos si se meten en Champions, que ya sería tremendo para el Leicester. Y bueno, yo creo que es, aparte que me parece que es un ejemplo para todos los modestos, ¿no? O sea, un equipo como el Leicester, que es un modesto, que el año pasado estuvo a punto de bajar, es capaz con un buen plan y con un par de jugadores de buen nivel y en racha, es capaz de ganarle a cualquiera, que es lo que está demostrando.
Ahora lo que tiene es Copa fuera del Tottenham, Liga fuera del Tottenham, o sea, el Tottenham dos veces seguidas en cuatro días, y visitar al Villa, o sea que...
Sí, el Villa es que está desahuciado, ese partido lo debería ganar, y veremos contra el Tottenham, que es un equipo también muy regular, pero, hombre, a mí, sinceramente, me gustaría que por lo menos peleara hasta el final por entrar en Champions. Yo creo que la Liga va a ser muy difícil, por cierto, ya hablaremos otro día, pero si no la gana este año el Arsenal, no sé cuándo la va a ganar, porque el otro día estuve en el campo del Arsenal contra el Bournemouth en Londres, y los hinchas lo decían, dice, mira, el ahora mismo el gran rival es el Leicester, el City está mejorando, es verdad, pero es un equipo muy regular, el Chelsea no cuenta, el United está muy mal, está bastante lejos, si no la gana este año, pero bueno, veremos. Por cierto, el Arsenal es el único equipo que realmente le ha dado un repaso al Leicester este año, porque le ganó en Leicester, le ganó, creo que fue 3-5 en un partido en el que le goleó y le ganó bien.
2-5 fue.
2-5, pues 2-5. El único partido realmente que el Leicester ha sido vapuleado como tal en la liga ha sido este,
¿no? Y le va a recibir el 13 de febrero, que creo que es justo antes de la Champions, o sea que seguiremos hablando. ¿Tenéis primer Fiebre Maldini del año o es la semana que viene?
No, tenemos hoy, tenemos el Fiebre Maldini, tenemos un especial con lo mejor de la Premier en Navidad.
Ah, qué bueno.
Como somos conscientes de que, empezando por mí, de que no se ha podido ver todo en Navidad, porque no va a estar todo el día, es la familia, viajes, tal. Yo realmente no he podido ver todos los partidos, ni mucho menos.
Vais a hacer un resumen útil para el aficionado.
Un resumen útil para el gran aficionado, que el que se siente delante de la tele en Fiebre Maldini hoy, durante el primer bloque, que es media hora, va a ver todo lo que hay que ver de las tres jornadas de Navidad de la Premier.
Qué bueno.
Y luego vamos a dedicar un programa especial a la Premier, al fútbol inglés, porque luego en el segundo bloque, como si nunca nos abandonan en Navidad, siempre lo hacemos. En el segundo bloque vamos a hablar de Chris Waddle, vamos a hablar de Sniček, el portero del Newcastle que ha muerto estos días.
Sí, hacerle un homenaje, sí.
Sí, un homenaje del Newcastle de la época. Y vamos a ver un partido histórico muy bonito, que es un partido que es en Inglaterra es muy recordado. Es una semifinal de la Copa Inglesa del 76, que jugaron Southampton y Crystal Palace. ¿Por qué es histórico este partido? Porque el Southampton estaba en segunda y el Crystal Palace estaba en tercera. Pero, fíjate lo que te digo, a pesar de eso, el Southampton tenía dos jugadores en la selección inglesa, y el Crystal Palace, siendo de tercera, tenía un jugador en la selección inglesa.
Ah,
en
qué
tercera
bueno.
división.
Qué bueno.
Es un partido que se jugó en el campo del Chelsea, absolutamente histórico, y yo creo que hemos conseguido las imágenes y yo creo que van a disfrutar los abonados.
11:15, ¿no, Maldini?
11:15, por supuesto.
Lo disfrutamos en Canal Plus.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Julio.
Un abrazo.
Un abrazo, maestro. Adiós.
Hasta luego.
Nuestro cibercafé aquí en This is Football. Le mandamos un abrazo a David de la Peña, que estará la semana que viene con todos vosotros en la audiencia de This is Football. Vamos a saludar a Borja Pardo, que está en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Feliz año, amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿La pequeña te ha dado mucha guerra?
De momento no, y que dure, y que dure.
Ah, se está portando bien. Se está portando bien.
Va a cumplir de aquí una semana, dos meses. Y tanto la madre como yo encantados con la niña. El mejor regalo de Reyes.
Tanto la madre como tú, ¿dormís? Que es la pregunta que hay que hacer en estos casos.
Duermo yo más que la madre. Bastante
bueno,
más,
pobre.
Pero bueno.
Dale un beso a la madre también, de nuestra parte.
De tu parte.
¿Está por ahí Miquel Morón, algún punto de la Comunidad Valenciana, donde imagino que hará la misma rasca que en Madrid? Hola, Miquel, muy buenas.
Molt bona vesprada y feliz año a todos.
Feliz an. ¿Es feliz an o me lo estoy inventando?
Feliz año, feliz
año. ¿Hace rasca en Valencia, Miquel?
No es una temperatura desagradable, pero hace un viento un poco saborío, como dice mi madre.
Un poco saborío el viento, ¿no?
Sí, pues
a ponerse
sí.
a cubierto, ¿eh? A ponerse a cubierto. No. Bueno, chicos, Navidades Premier. 3 jornadas. Manchester City, Tottenham y West Ham, 7 puntos. Stoke, West Brom, Norwich, Liverpool y Arsenal, 6 puntos. El Chelsea ha sacado 5, el Chelsea de Heading. Everton, Swansea y Manchester United han sacado 4. El Southampton y el Sunderland han sacado 3. 2 puntos para el Leicester, Bournemouth y Crystal Palace. 1 el Watford de Quique, con el que hemos charlado hace un rato, y el Aston Villa que está casi en segunda ya. Un puntito nada más. Y el Newcastle es el único que ni ha puntuado ni ha marcado. Hemos hablado del Chelsea, hemos hablado del Watford con Quique, hemos hablado del Leicester con Maldini. Pero para empezar, Borja, por ejemplo, por arriba el City sale reforzado de las Navidades, a pesar de ganarle el partido al Watford en la recta final, sale reforzado, ¿eh?
Un partido este último en cancha del Watford que marca cualquier análisis, porque cualquiera que viera el partido, en el minuto 80 el City estaba perdiendo ese partido. Si hubiera perdido ese partido, que todo hacía indicar que podía ocurrir, el City hoy no estaría 3 puntos del Arsenal, estaría 6. Y la soga sobre Pellegrini sería algo más que una amenaza. Dicho lo cual, remontó de una manera descomunal, creo que en un minuto y medio mete los 2 goles. Gana ese partido y escuchaba a Maldini que decía que el Arsenal, si no gana este año la Liga, ¿cuándo la va a ganar? Ojo, porque yo creo que el Leicester no va a ser rival en la lucha por el título. Creo que lo que ha pasado en estas últimas jornadas con el Leicester puede ser una tónica. Mi mujer, que conoce bien a Ranieri de su etapa en la Juve, me decía... Ojo con Ranieri, que las segundas vueltas de Ranieri son un desastre.
Bueno, tomamos
Veremos
nota.
Si al final tiene razón o no.
Tomamos notas. ¿Sí?
Aquí le pillaba joven, Borja, pero aquí las segundas vueltas con Ranieri medio funcionario. Pero hilando con lo que dices del Leicester, era claro que el Boxing Day, jugar en tantos partidos, o digamos en una concentración de partidos, además claro. Ha tenido muy duros en muy poco tiempo. Tenía que ser una especie de vara de medir hasta dónde iba a llegar el sueño del Leicester.
Claro. El fondo de armario del Leicester no es el del Arsenal o el City.
Sí, bueno, está recién empezada la segunda vuelta también, ¿eh? Vamos a ver. El Tottenham de Pochettino, Miquel, está haciendo tan buena campaña, y nos lo contó Begoña en este programa, que él hizo una limpia del vestuario que era súper necesaria porque ese vestuario era muy difícil en verano. Se quedó con lo que él creía que iba a estar más comprometido, con futbolistas que también se acoplaran muy bien a esa idea, y el Tottenham lo está haciendo muy bien, es uno de los mejores equipos de la Navidad junto con el City, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sacado, digamos, lo mismo, el Tour de Force que le decíamos al Leicester, el Tottenham ha sido todo lo contrario, ha sacado muy buenos puntos, además usando una sensación bastante, bastante sólida de equipo. Harry Kane, que al principio de temporada, que dónde estaban los goles de Kane, poco a poco han ido apareciendo, y cuando no, hace jugar al equipo en ataque. Y la verdad es que si hace años con la plantilla que teníamos o que tenían ellos decíamos que eran un equipo muy equilibrado y que siempre estaba ahí a la espera de dar ese salto, la verdad ahora quizás nombres no sean tanto, pero sí que la solidez y el buen juego sí que se nota y estos los resultados, ¿no? Metido arriba.
Estaba pensando, Borja, que como la Premier tiene mucho, lo hemos hablado también antes con Quique Sánchez Flores y con Begoña, el músculo económico de la Premier permite ver a muy grandes futbolistas y hay unos cuantos equipos de la Premier que tú te coges a los cuatro de arriba y hay muchísimo nivel. Es el caso del Stoke, que está sonando Boyan para equipos grandes, y el Everton 3 sí. Stoke 4 es uno de los partidos del año, que lo vimos en la vida también, ¿eh?
Yo en esta sección quería hablar del Stoke porque es un equipo que cualquier apostante tiene que pensárselo muy bien antes de meter dinero. Es capaz de ir a Wilson Park, hacer un partidazo, ganar 3-4 con Arnautovic, Afelai, Boyan, Shaqiri, que lleva 2 meses a un nivel excepcional, y dices, este equipo enamora, el equipo de Mark Hughes está llamado a cotas altas, seguramente a pelear por Europa League, bueno, y 3 días después, en la última jornada, va al campo del West Brom, el equipo de Tony Pulis, curiosamente, ex del Stoke, y le gana 2-1, y esta tónica se lleva repitiendo durante toda la temporada, es un equipo muy irregular. Ahora bien, focalizando en lo que es Boyan está a un nivel excepcional esta temporada. Y alguien decía el otro día en Twitter, bueno, es que es normal que tenga ofertas de grandes clubes. Yo tengo dudas si Boyan tiene que salir. Igual tiene que estar un año más afianzándose en un equipo de perfil medio.
Tiene muy buena cabeza ese chico, sí. Borja. Yo creo que va a hacer lo mejor para él al final.
Sin duda.
No, y fijaos que además hablamos de un chico que quizás, entre comillas, la mala suerte que tuvo es que todo le vino muy rápido. Y seguramente ahora, pues con esa experiencia, ya hablando de un jugador muy joven, seguramente lo que dice Fer, se repiense mucho el próximo movimiento que quiere hacer si él entiende que su nivel está para equipos con una exigencia o con unos objetivos mayores que los que puede tener el Stoke City ahora mismo.
He pasado de puntillas por el Tottenham, el Everton Stoke es uno de los partidos del año. Sí. Dele Alli es uno de los jugadores del año, Borja, sin ninguna duda, como mediocentro primero y ahora como media punta, lo está haciendo muy bien.
Como llegador, parece que puede ser el relevo generacional de una estirpe que se consideraba extinguida, ¿no? Con Lampard y con Gerrard.
Bueno, es que yo lo veo en la lista de la Eurocopa a este chico, no, si no le pasa nada, seguro, ¿eh?
Seguro, seguro, salvo lesión, va a estar entre los 23. Y el margen de crecimiento de este chico, yo creo que todavía es pronto para medirlo, hay que esperar a final de temporada, pero si el Tottenham, ojo, el Tottenham está a 6 puntos del Arsenal, ¿eh? Quiero decir que Pochettino, siendo buen entrenador, Heung-Min Son, el coreano, que parece que está enchufando, Harry Kane, como decía Mikel, que los goles que no metía los 3 primeros meses los está metiendo ahora, y la aparición estelar de Dele Alli, yo no sé si puede pelear la Liga al Tottenham, pero desde luego hacer una gran campaña liderada por este chico, que creo que tiene, ¿cuánto tiene? ¿Ser 19, 20 años?
19 años.
Pues mira, tiene el cielo por montera.
¿Cómo estáis viendo, Mikel, empiezo por ti, cómo estáis viendo el efecto Klopp en el Liverpool, que fue muy fuerte de entrada? Después se fue aplacando un poquito al Liverpool. A mí la sensación que me da es que le cuesta mucho sacar adelante los partidos. Son batallas interminables cada partido del Liverpool.
Sí, porque tú piensas que más allá de que sea pasar de Rodgers a Klopp, seguramente, sobre todo la presión cuando pierde balón o cuando no tiene balón, yo creo que dista mucho de lo que estaba trabajando Rodgers. Entonces, sí que tuvo un fuerte impacto, quizás también más culpa nuestra también por el hype que despertaba el sacar a Klopp de su año sabático y justamente fuera a Liverpool. Y bueno, una vez, superado ese subidón de adrenalina que suponía ver juntar una trayectoria y un club así legendario, se empezó a ver que había cierta carencia en cuanto a que Klopp no había cogido el equipo desde el principio, había ciertas cosas que más allá del ímpetu inicial había que seguir trabajando. Y bueno, ahora es un poco cuando se asienta todo el café y vemos el aroma que tiene.
Claro.
Borja.
Sí, muy rápido. Creo básicamente el problema que tiene Klopp y que tiene el Liverpool es que, a ver, Lovren no es Hummels, Henderson no es Gundogan y sobre todo Benteke no es Lewandowski. Con esto que quiero decir, que Klopp llegó a Liverpool con la idea muy automatizada de lo que había hecho con gran mérito en el Dortmund, pero los jugadores que tiene el Liverpool no son los que tenían el Dortmund. Seguramente estén un paso de calidad por debajo de aquel fantástico equipo que llegó a la final de Champions, recordemos. Y esa asimilación le va a costar todavía, 3-4 meses. Yo creo que el Klopp de la próxima temporada, si llega una inversión fuerte, que es de suponer que sí, sí podrá ser Klopp o un equipo diseñado por él mismo.
No tiene buena pinta lo de Van Gaal en el United, porque hace muchos cambios cada día. Esta vez otra de nuevo en otra ocasión, defensa de tres centrales. El equipo sigue sin tener una identidad en el juego, le cuesta muchísimo. Y tiene una imagen además vulnerable en defensa. No tiene buena pinta eso, ¿eh?
La verdad es que de la escuela holandesa en esta temporada lo único que se le ve al United, como bien dices, es la defensa, ¿no? Una defensa bastante frágil, y sobre todo una cosa es tener la idea y tener un par de variantes por necesidades de un partido, y otra cosa es tener varias ideas y en cada partido aplicar una. Pues quizás eso, hablando de jugadores de mucho nivel, de que se han hecho inversiones en los últimos veranos bastante importantes, y no te explicas por qué no cuajan, es porque, bueno, seguramente haya varios motivos, pero uno de ellos puede ser que los jugadores estén totalmente desorientados a cómo van a plantear la semana de trabajo por el rival que vayan a tener. Quizás piensan demasiado en aplacar al rival y no en sentar ellos el estilo y que sean los demás los que se preocupen por lo que hacen ellos.
A mí me sorprende mucho, sinceramente, que Van Gaal todavía esté sentado en el banquillo del Trafford.
A mí también.
Yo pensé que lo iban a cesar. Di por hecho que Mourinho, que siempre se dijo que era el protegido y el elegido por Sir Alex
Ferguson... Bueno, es que esa opción sigue muy
claro,
vigente, ¿eh?
No, seguro que si hay un pinchazo más de enjundia, la dirección del United tome esa posibilidad. Pero digo que me extraña la continuidad de Van Gaal, uno, porque está la opción Mourinho, pero también porque está la opción Ryan Giggs, que es un hombre de la casa que tendría el beneplácito de buena parte de la hinchada y que yo creo que puede estar preparado. Ahora bien, lo de Van Gaal es de juzgado de guardia atendiendo a la inversión que le ha hecho la directiva.
330 millones de euros en fichajes en dos temporadas.
Con un matiz, que a diferencia de otros clubes, no es el presidente el que ficha. En este caso fue Van Gaal el que dijo: quiero a Danny Blin, quiero a Marco Rojo, quiero a Memphis Depay. Lo de Depay, lo de Memphis, muy, muy decepcionante el rendimiento del holandés.
Sí, yo estaba totalmente convencido de que con el arranque que tuvo podía haber sido uno de los jugadores de la temporada en la Premier, y ahora mismo dista mucho de serlo. Parece un one hit wonder, que dicen allí, y la verdad es que yo creo que no seré el único, y espero que con el tiempo que queda aún le dé para retomar el vuelo, pero el impacto que tuvo en inicio y cómo ha estado en los últimos partidos, bueno, la noche y el día, ciertamente.
Y tengo un minuto para hablar de la Aston Villa, que da mucha pena ver a un histórico como ese así. 8 puntos en 20 partidos, solo una victoria, 16 goles a favor, 37 en contra, y con un pie en segunda división. Da bastante pena ver el equipo así.
Sí, porque es un campeón de Europa. Al fin y al cabo es un equipo que ha ganado la
Copa
Europa.
Sí, señor.
Es un escudo legendario. Cualquiera que tenga una edad, el Aston Villa la ha visto temporadas muy buenas en Copa de la UEFA. Es un equipo que estaba luchando siempre tradicionalmente por entrar en Europa en la liga inglesa. Yo creo que la plantilla, es verdad que es una plantilla de las tres peores de Inglaterra, probablemente. Ahora bien, que el Bournemouth, que tiene peor plantilla de la Aston Villa, tenga 21 puntos y los villanos tengan 8, quiere decir que ya no es un tema tanto de piezas como de psicología. Yo creo que los jugadores tienen muy asumido. Recuerda un poco lo que le pasó al QPR hace una temporada o dos, que era un equipo, en ese caso, con mucha mejor plantilla, pero los jugadores ya se desconectaron en la jornada 20 y ya estaban pensando dónde iban a acabar la temporada que viene, ¿no? Pues creo que en Aston Villa hay jugadores ahí en la plantilla que ya están pensando, pienso en los Ayé, en los Carles Gil, jugadores de cierto nivel que ya pueden estar pensando un poco en qué les espera el año que viene, sabiendo que el Villa se va a seguir.
Bueno, el caso de Gil y de Traoré, perdona, Miquel, Traoré, sorprende que no hayan sido titulares antes, ¿eh? También hay decisiones del entrenador, el Remigar, que tampoco sé si es el más indicado para... Ha sido jugador de... él en la Premier conoce la Premier, pero no sé si es el más indicado para salvar la situación. ¿Quería rematar con algo, Miquel? ¿Quieres decir algo?
Sí, no, la verdad es una... Cuando entras en esa dinámica hay muchos partidos que te dejas llevar, y sobre todo si el entrenador o por parte de los jugadores no hay una comunión en cuanto a trabajar la idea que quiera tener en los partidos, eso se nota enseguida y desconectas muy rápido un equipo, y es cuando ves esas puntuaciones, ¿no? Dices 20 jornadas, 8 puntos, hay algo aquí que no funciona, y una de las razones seguramente sea que lo que se propone no convence o no lo ven útil, y a partir de ahí, si juegas sin creencia, es muy complicado.
Hasta aquí el repaso de la Navidad Premier. Muchísimas gracias, Borja.
Un abrazo.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Estamos terminando ya. We were bold and young. Vamos a saludar a Tony Padilla, que ya está escuchando. Hola, Tony, feliz año, muy buenas.
Feliz año, ¿qué tal?
¿Está todo bien?
Sí, perfecto.
¿En Navidades has descansado?
No, hemos trabajado.
No, no, ha sido un no muy contundente, ¿eh?
Sí, sí, no, estas Navidades me ha tocado trabajar, por tanto no nos quejamos, que tener trabajo es tener suerte.
Parte del fútbol de Navidad es una copa que nos gusta mucho. No sé tú, Tony, pero esta copa, la Copa de Francia, es como a mí me parece que debería ser las copas en todo el mundo. Es como una copa debe ser. Es la sensación sí. que a mí me da. No sé si tú coincides conmigo o no, este formato que tiene
sí,
la Copa de Francia.
Sin duda, como Inglaterra. Al final la copa es como la competición más democrática, si se plantea bien, porque permite cualquier club con licencia soñar, participar. Cargas el calendario, obviamente, en los meses de verano, con las primeras eliminatorias entre equipos amateurs, pero les permite a un equipo de sexta, de séptima división, si consigue superar 3-4 turnos, pues jugar contra equipos de segunda B, o si realmente tienen mucha suerte o obran un milagro, enfrentarse con un equipo de primera. Además es puramente democrática, porque insisto, el sorteo no hace diferencias. A un equipo de primera le puede tocar ir a jugar a un campo de séptima, a un equipo de séptima le puede ir a tocar a jugar al Parque de los Príncipes, y por tanto no se favorece a un equipo que compite en Europa o un equipo que está en primera por el solo hecho de su categoría. Los pone absolutamente más o menos casi a todos igual, más allá de que obviamente las rondas previas no entren, pero empiezan ya desde muy abajo los equipos de primera división en Francia o en Inglaterra, a diferencia de lo que se hace, por ejemplo, en el fútbol español o en el fútbol italiano. Por eso es una copa que realmente es mágica, porque nos permite ver historias brutales, ¿no? Hemos visto una eliminatoria entre el Mónaco y un equipo de séptima, sí. y una población justo al lado. O sea, una población que está justo al lado de Mónaco, que es muy curioso, porque son dos de las poblaciones más ricas del mundo, el equipo del Saint-Jean-Valier, que es una población en la Costa Azul, donde está lleno de chalets. Entonces es una de las ciudades con la renta por cápita más alta del mundo, porque o sea, la gente que no tiene un chalet en Mónaco lo tiene al lado, y el equipo está en séptima. Entonces jugaron una eliminatoria entre dos de las ciudades más ricas del mundo, pero claro, el Mónaco está en primera y este equipo es de séptima, y acabaron 10-2. Obviamente no había el mismo nivel, pero el solo hecho de este equipo, que son jugadores amateurs, de poder jugar en el Luis II, ya era un premio.
Luego hay dos ejemplos muy gráficos de dos cosas que suelen pasar en esta competición, Tony. La primera es que la histórica esa histórica escena de que un equipo muy modesto se cargue a un primera pasó con el Stade de Reims este fin de semana, y la otra es que un equipo de los territorios de ultramar de Francia tenga que pegarse 15.000 kilómetros para viajar para jugar un partido de Copa. Estas dos historias las tenemos también escenificadas este fin de semana, ¿no?
Sí, el Stade de Reims, que la gente que le gusta la historia recordará que llegó a jugar dos finales de la Copa de Europa contra el Real Madrid en los 50. Cierto es que luego tuvo una pequeña crisis y se fue a segunda, tercera, pero está de vuelta en Lican, equipo de primera, el Stade de Reims, perdió contra Chambly, un equipo amateur, por 4-1, y además al descanso iban perdiendo por 3-0 con hat-trick de un futbolista, Luis y Daniel, que fue uno de los protagonistas sin duda de la jornada, porque que un equipo de primera se lo carga un equipo amateur por 4-1, pues es significativo, ¿no? Y luego, esto que comentábamos, por el formato del Estado francés y herencia del pasado colonial, en el mapa mundi está lleno de territorios en todos los continentes, desde Oceanía, África, a América, que fueron colonia francesa, y en el proceso de descolonización, pues no todos los territorios que eran colonia francesa se independizaron y consideraron ser un estado independiente, como por ejemplo lo pudo ser pues Costa de Marfil, ¿no? O Argelia. Entonces hay una serie de territorios perdidos por el mapa que oficialmente son parte de Francia. Son Estado francés, y sus ciudadanos tienen el pasaporte francés, y eres francés a todos los sentidos. Lo que pasa es que obviamente no están en Europa, están muy lejos, y por eso se llaman los territorios de ultramar. Claro, cuando llegó el momento de incluir los equipos de fútbol de territorios, insisto, por ejemplo, pues Nueva Caledonia, delante de la costa de Australia, a las islas de Martinica y Guadalupe, que están en el Caribe, la isla de Reunión, que está al lado de Madagascar, en medio del Índico,
sí.
Estamos hablando de la isla de Mayotte también, una isla africana muy muy lejana. ¿Cómo integras Tahití, la Polinesia francesa, en el medio del Océano Pacífico,
sí.
que es a 12 horas de vuelo? ¿Cómo incluyes estos equipos en la liga? No puedes. Entonces, se les permitió competir, tener su liga propia, los campeones de liga de estos territorios compiten en las Champions de cada continente, pero para unificar por una sola vez toda Francia, en ese sentido, los dos mejores equipos de las ligas de estos territorios entran a jugar una eliminatoria de Copa. Entonces, la federación se encarga de que los viajes tengan una subvención para que los equipos no se arruinen.
De costearlo, sí, de costearlo.
Pero, entonces, lo que pasa es, por ejemplo, pues, que un equipo de quinta o de sexta división de una ciudad, pues digo yo, al lado de París, le puede tocar, y pasa, cada vez pasa, ir a jugar a Tahití. Y hay un equipo de jugadores amateurs de sexta división que se van a jugar a Tahití, la Polinesia, el sitio más paradisíaco del mundo, para jugar una eliminatoria de Copa. O a la inversa, hubo un año que un equipo de Tahití, de la capital, de Papeete, tuvo que ir a jugar a Alsacia en diciembre en la eliminatoria de Copa, y claro, fue la primera vez que esos jugadores vieron la Neide. Porque claro, eran jugadores de Polinesia y fueron a jugar ahí y con nieve, ¿no? Normalmente los equipos de territorios de ultramar caen en los primeros turnos. Se han producido, creo que son solamente 16 ocasiones que han llegado a la primera eliminatoria de año, la que se ha jugado ahora.
Sí, y hubo un equipo 32 avos de final.
Y hay un equipo de la isla de Reunión. La isla de Reunión es una isla africana que pertenece más o menos al archipiélago de Madagascar, o sea, está al este de la isla de Madagascar. Es una isla africana, nada más preciosa, muy, muy montañosa, y con unas playas brutales. Pues un equipo de la isla de Reunión superó tres turnos y jugó pues con el Gazelec, el equipo de primera división, este equipo tan modesto de Córcega, que este año debuta en la primera división. Por tanto, un equipo de una isla africana jugó un partido de Copa contra un equipo de primera división y además lo hizo bastante bien, aguantó el 2-0. Por equivalencia, sería como si fuera un equipo de quinta división. Y es solamente la segunda vez en los últimos 20 años que un equipo de primera de Francia jugó contra un equipo de territorios de ultramar. Pero se han producido casos, por ejemplo, hubo en los 80 el Nantes con Didier Deschamps, fue a jugar un partido al Caribe, porque tocó. O sea que hay eliminatorias realmente muy curiosas, ¿no? El ejemplo, para hacer un poquito de analogía, es imaginamos que Cuba y las Filipinas hubieran seguido siendo parte del Imperio Español, de España,
y ir
a jugar un partido de Copa a Manila o a La Habana. Este sería un poquito el ejemplo.
Es muy bonita esta competición. En esta ronda han pasado todos los grandes. El Marsella, por ejemplo, pasó por penaltis, el equipo de Michel pasó por penaltis contra el Caen, que está teniendo muy buena liga. Y el Paris Saint-Germain le costó bastante derrotar a un cuarta, pero lo hizo. Así que en la siguiente ronda tendremos más historias, Tony, y a los grandes, que claro, también es atractivo, ¿eh?
Ya no tendremos equipos de ultramar, pero tendremos equipos siempre de primera.
Historias de modestos también habrá. Muy bien, Tony, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Hasta la próxima, un abrazo.
Señor productor de este programa, de nuevo. Señor
director,
Chato,
don Fernando Evangelio, otra vez.
Abres y cierras el programa.
Es la primera vez.
Eres la estrella que guía este.
Es la primera vez, sí, pero creo que ya con esto me retiro. En abrir y cerrar el programa. Lo voy a cerrar a partir de ahora otra vez.
A partir de ahora otra vez cerrarlo.
Me retiro lo grande.
Bueno, ¿la elección es navideña o no es navideña?
No, no es nada navideña, la verdad.
Hay que ir dejando atrás los turrones y esas cosas.
La semana pasada creo que fue, murió el líder de Motorhead.
Sí, es cierto.
Y he traído una canción suya que me ha gustado.
Ah, muy bien.
Lo vamos a escuchar, gracias a José. Un poquito homenaje. Grandes bandas rockeras han tenido como referente este grupo. He oído en Rock FM.
Una versión de los Rolling.
Sí. Hoy he oído en Rock FM que Metallica ha escrito una nota en agradecimiento al líder de Motorhead y diciendo que ellos se basaron en este grupo para fundar su grupo.
Dale, dale, Hernández. ¿Rompe o no? Que diría el negro. ¿Y la agenda?
Y la agenda de esta semana. En Inglaterra se juega la ida de las semifinales de Copa de la Liga entre semana. El martes a las 9, Stoke City, del que habéis hablado, ese de Boyan, contra el Liverpool. El miércoles a la misma hora, el Everton-Manchester City. Y el fin de semana no hay jornada de Liga porque se disputa la tercera ronda de la FA Cup. Muchos partidos, el sábado a las 4, la mayoría de ellos. En Italia, jornada 18 del calcio entre semana, que yo creo que esto es tradición en Italia, ¿no? Que se juega el Día de Reyes.
Día de Reyes siempre se juega jornada, sí.
Hay un partido el martes y 9 el miércoles a las 3. Destacan Chievo-Roma, Juve-Elas-Verona, Milán-Bolonia, Palermo-Fiorentina. A las 6, Empoli-Inter de Milán. Y a las 9 menos cuarto, Nápoles-Torino.
Eso el Día de Reyes.
El miércoles.
Día y de el Reyes. Fin de semana también hay jornada.
Y el fin de semana, jornada número 19, destaco el Roma-Milán del sábado a las 9 menos cuarto. Y el Fiore-Lazio a las 6 de la tarde. El domingo a las 12 y media, Inter-Sassuolo. A las 3 de la tarde, Frosinone-Nápoles. Cierra la jornada a las 9 menos cuarto, el Sampdoria-Juventus. En la Bundesliga no hay jornada debido al parón invernal.
Sí.
Jornada 20 en Francia, que la abre el Paris Saint-Germain-Bastia el viernes a las 8 y media. El sábado a las 5, Olympique de Lyon-Troyes.
Troyes, ¿verdad? Siempre te pregunto lo mismo.
Sí, Troyes.
Troyes. A las 8, Mónaco Ajaccio, y cierra la jornada el Olympique de Marsella de Michel contra el Guingamp el domingo a las 9. Cerramos con Portugal el miércoles a las 9 y cuarto, Oporto Río Ave, el domingo a las 7 y cuarto, Boavista Oporto. Y una cosa que me ha contado Begoña Pérez, Jokanović, nuevo entrenador del Fulham, sí, se señor. Ha hecho oficial durante las Navidades, y además le sustituye en el Maccabi el que era entrenador del Vitesse, Peter Bosz. Que me ha dicho Begoña que es una gran sorpresa que Jordi Cruyff, director deportivo del Maccabi, haya conseguido convencer al entrenador del Vitesse para que fichara por el Maccabi. Se han sorprendido mucho.
Bueno, el Boavista Oporto es derbi, ¿eh? Derbi en la ciudad de Oporto, sí.
Tengo algún amigo que va a ir a verlo.
¿Que va a ir a ver a quién? ¿Al Boavista Oporto?
Sí, sí. ¿Algún amigo de esta casa?
Ah, muy bien.
Sí.
Muy
sí,
bien.
Sí. Ya nada, que ya nos contará, a ver.
Que lo disfrute. Muchas gracias,
Sergio. No explique Casillas. Adiós.
Y gracias a Hernández, también nuestro técnico, y al equipo del programa, y sobre todo a vosotros, que seguís estando ahí. La semana que viene más, que disfrutéis del fútbol. Un abrazo muy grande, adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.